Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE y en este viernes, último día del mes de septiembre de 2016 y una vez más en el tiempo que cada semana dedicamos a comentarles y a analizar para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados de esta noche, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa a través de las distintas redes sociales que una noche más vamos a recordar con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues cuéntanos. Es muy sencillo. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí está. Esperando ya los mensajes que nos puedan enviar o las preguntas de nuestros oyentes. Sí que tenemos algún libro para regalar, concretamente un libro muy interesante de la editorial San Pablo, Arrancados de la Tierra Prometida, que ha escrito Oscar Garrido Guijarro sobre las comunidades árabes cristianas en Oriente Medio, sobre cómo viven, cómo sobreviven en minoría y con muchas dificultades cada día. Y les presento ya directamente a nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, en Valladolid tenemos un viernes más a Javier Burrieza. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, queridos compañeros.
Bien, y te presento a las dos nuevas incorporaciones al programa en esta nueva temporada que están hoy aquí en los estudios de COPE Madrid. En primer lugar, a mi derecha, Laura Daniele, periodista del diario ABC, donde desde hace años se ocupa de la información religiosa, aparte de otras informaciones de sociedad, pero también especialmente de la información religiosa. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes.
Y a mi izquierda está Antonio Muñoz Varo, que es el presidente de Acción Católica General, malagueño, padre de familia, que también se incorpora desde hoy a nuestra tertulia. Bienvenido, buenas noches, Antonio.
Buenas noches, muchas gracias y un placer.
Bien, pues presentados ya nuestros compañeros de análisis de esta noche, vamos a comenzar por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que se ha reunido esta semana en Madrid y en la que se han tratado diversos asuntos, como siempre el plan pastoral, un estudio sobre la situación del clero, que ya hablaremos de él porque es un tema que ha pasado por distintas reuniones y pasa otra vez a la plenaria, y está también un tema interesante, que no se ha hablado mucho también, pero que se ha presentado a los obispos, es los cursos de formación para adaptar los procesos de las nulidades matrimoniales a las reformas que introdujo el Papa Francisco, pues ahora hace casi un año, con unas nuevas normas, que yo creo que es algo, pues bueno, que viene muy bien, que es algo necesario, y de hecho lo que se va a hacer es formar a los sacerdotes para que puedan acompañar y que puedan dar respuestas adecuadas en los casos en que eso se necesite. Pero yo quería detenernos más, si os parece, en el mensaje que han publicado los obispos con motivo de la canonización del obispo Manuel González, donde se habla, entre otras cosas, de su amor a la Eucaristía, su amor a los pobres y excluidos. Un mensaje que yo creo es bastante, bastante rico de una persona, del obispo de los Sagrarios Abandonados, como se le conoce popularmente, y muy querido en tierras palentinas, sobre todo, donde fue obispo después de Málaga. Tenemos aquí a Antonio, que es de Málaga, y a Javier, que conoce también esas tierras. Javier.
Pues así es. Yo creo que es un día, va a ser un día muy feliz en la Iglesia española, con la canonización del obispo Manuel González. A mí me impresionó mucho, creo que aquí lo he indicado en alguna ocasión, en la Catedral de Palencia, la última vez que fui, pues en la capilla del Sagrario, donde está enterrado don Manuel, y dice así en su tumba, dice: pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado. Y todo eso fue a partir de una experiencia que él vive en sus primeros momentos pastorales, cuando él procede de la diócesis de Sevilla, donde va a ser ordenado precisamente por el cardenal Spínola, y en Palomares del Río, pues tiene una experiencia precisamente ante un sagrario solitario, ¿no? Y él lo dice de una forma muy bella, y de esta forma tan bella pues también lo han recordado los obispos que forman parte de la comisión permanente. Después, efectivamente, fue obispo auxiliar primero de Málaga, después obispo titular de Málaga. Y bueno, por las circunstancias del año 1931, con la proclamación de la República y cómo se vivió eso en Málaga, llevaron a que el obispo tuviese que salir de su diócesis y que finalmente en el año 35 se convirtiese en obispo de Palencia. Uh-huh. Además, a mí me parece que es un santo muy, muy, muy actual. Y lo dicen también los obispos por varias razones, por esa dimensión eucarística, por esa dimensión eucarística que muchas veces muchos cristianos tenemos todavía que descubrir, es decir, de ese diálogo con Jesús Eucaristía, y también por el testimonio que da y por el compromiso a partir de esa contemplación en el sagrario, el testimonio en favor de los más pobres. Simplemente, y perdonad que me haya alargado, sí. Simplemente también deciros que este 16 de octubre, bueno, pues junto a don Manuel
González... Sí, tenemos
González,
más canonizaciones, sí, efectivamente.
Efectivamente, tenemos un hermano de la Salle, que yo como antiguo alumno de los hermanos de la Salle me hace mucha ilusión decirlo, pues el hermano Salomón, que fue el primer beato después de la canonización de San Juan Bautista de la Salle, que es un mártir de la Revolución Francesa. Tenemos también un santo que es muy, muy querido por el Papa, que es el cura Brochero. Uh-huh. Y luego también tenemos una gran carmelita que va a convertirse, yo creo que también hay que descubrirla, en la revista Teresa de Jesús, este último número, trae un monográfico dedicado a ella, que es Isabel de la Trinidad. Entre otros, también se canoniza a alguno más, ¿no?
Hablaremos.
Pero yo creo que estos dos también merecía la pena que lo comentas.
Recordarlo, sí, lo comentaremos el próximo, bueno, adentro de 15 días, en vísperas, efectivamente, de esas canonizaciones, donde estará el Beato Manuel González. Laura, ¿qué te ha llamado la atención de ese mensaje?
Sí, bueno, yo del mensaje de los obispos, que me ha parecido muy, muy bonito, a mí me llamó la atención una frase que decía que que don Manuel, ¿no?, aportó a la Iglesia un valioso programa de vida cristiana, ¿no?, al eucaristizar la vida, ¿no? Y me gustó, uh-huh, esa frase, ¿no?, pensando que realmente llegar al encuentro con Jesús a través de la oración en frente a Jesús sacramentado es una buena manera, ¿no?, de acercarnos a Dios. Y pero luego, bueno, siendo también de la tierra de donde vengo, de Argentina, la canonización del cura Brochero para mí es una fiesta enorme, ¿no? Este cura rural que llevaba a sus feligreses cruzando las sierras, ¿no?, en burro, a lomo del mula, para ir a hacer los ejercicios espirituales a la capital, ¿no?, y que murió enfermo de lepra después de haber sido contagiado por una persona a la que él cuidaba, ¿no? Entonces, bueno, creo que es de las fiestas más bonitas que tiene la Iglesia son las ceremonias de canonización, ¿no? Porque en el fondo es un mensaje de que todos los cristianos podemos llegar a ser santos.
Antonio, pues también estuvo en tu tierra de obispo auxiliar, allí por Málaga, ¿eh?
Y es muy querido en Málaga, muy querido porque hizo muchas obras. Por ejemplo, el seminario diocesano. Así que un referente para todos nuestros sacerdotes. Luego allí tenemos presencia de las hermanas Nazarenas, justo incluso al lado del seminario, pues tienen una casa donde en multitud de ocasiones hemos ido allí a celebrar retiros de oración. Yo destacaría de don Manuel, pues, cómo pone en el centro lo que es la Eucaristía, pero desde el dinamismo que implica la fe cristiana, el de reconocer cómo Dios nos quiere y se hace presente en esa Eucaristía, y desde ahí eso nos lleva a volcar ese amor hacia los demás. O sea, cómo une lo contemplativo con la actividad caritativa, ¿no? Entrar a la adoración eucarística para abrazar y salir para servir. Y eso también en Málaga se ve cómo se preocupa por los que menos tienen y por los que pasan mal. Y de hecho en el ámbito educativo se preocupó por llevar la escuela a muchos sitios donde no se llegaba en aquel entonces, ¿no? Por tanto, fue una persona que marcó a la diócesis y que para nosotros pues de gran satisfacción que sea ahora mismo pues canonizado, ¿no?
Recordamos que fundó la Unión Eucarística Reparadora, que fundó las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, como ya ha contado Javier, y una revista entrañable aunque nada más sea por el título, pero sobre todo por lo que tenía, además del título, el granito de arena. Bien, vamos a escuchar un poco lo que, el contenido del mensaje en voz del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Después de una experiencia en sus inicios de su trabajo de sacerdote, tuvo una experiencia en el pueblo de Palomares, en la provincia de Sevilla, pues ver un sagrario abandonado donde nadie apenas iba a rezar, y esto le marcó de tal manera que hizo de su tarea ministerial a lo largo de toda su vida, bueno, pues precisamente esta divisa de adoración eucarística, la piedad eucarística que forma parte pues de la vivencia cristiana, o sea, agradecimiento al Señor por su presencia en los sagrarios y al mismo tiempo fuerza de ahí para vivir en la entrega a los demás. Él también fue fundador de la Unión Eucarística Reparadora y también de las Hermanas Nazarenas, con la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Ahí está ese recuerdo, Antonio, como decíamos, esas fundaciones y esas obras para atender a familias y sobre todo también a los niños, ¿no?
Así es. Y para nosotros es un modelo de fe eucarística de actualidad, entre otras cosas porque es muy aplicable a lo que es la vivencia de la comunidad parroquial. Si algo es la parroquia, es comunidad eucarística. Pero tenemos que entender todo lo que eso significa, ¿no? Y la figura de Manuel, pues nos lo realza. Cómo todos somos convocados a encontrarnos con Jesucristo, a participar de la comunión con Él y de la comunión fraterna, pero no para quedarnos ahí en el templo, sino para luego servir a los que más lo necesitan, ¿no?
Bien, pues hablaremos, por supuesto, dentro de 15 días, en vísperas de esa canonización, de esa y de las otras canonizaciones, por supuesto, también, la obra del cura Brochero de tu tierra. Y vamos a seguir hablando de esa reunión de la Comisión Permanente. Al final de ella se habló, porque preguntamos los periodistas, que siempre preguntamos sobre la situación política, de la que ya había hablado también el cardenal Ricardo Blázquez en la presentación, en la inauguración de curso de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde dijo lo siguiente.
Algunos han utilizado la palabra encrucijada, una encrucijada que desde el punto de vista político dura demasiado tiempo. Esperemos que pronto los que tienen la responsabilidad primera puedan aclarar el panorama en que nos encontramos. Yo pido también por ellos. La Iglesia no entra en las cuestiones políticas. La Iglesia sí entra en la cultura, una cultura que nombre también a Dios. Evidentemente, una cultura, como el otro día dijo el Papa en Asís, solo la paz es santa.
Bien, eso decía el cardenal Blázquez y José María Gil Tamayo en la rueda de prensa final de la permanente, pues hablaba de la importancia de la estabilidad del Partido Socialista, que bueno, es la actualidad de hoy, de ayer y de mañana, que es importante, decía, para la sociedad española y que yo creo que es una manera también de recordar, Javier, que la Iglesia está ahí, pero está también para recordar la importancia de que haya diálogo, de que haya consenso, de que se llegue a acuerdos, ojalá.
Hombre, desde luego que esto es una cosa que a todos nos atañe, ¿no? Y al compromiso, la Iglesia en un sentido amplio somos, en un sentido estricto, no en un sentido amplio, en un sentido de definición somos todos. Entonces nos atañe a todos esta situación que estamos ya padeciendo en España de inestabilidad. Y sobre todo, yo creo que lo dijo el portavoz de forma clara, ¿no? Uh-huh. Reconoció también cómo este Partido Socialista ha sido siempre un partido que ha contribuido a la democratización de España, a la vida democrática de España de manera decisiva y que, por lo tanto, su estabilidad es la estabilidad de una situación política, pues, como la que tenemos actualmente, ¿no? Y yo creo que esto me parecieron unas palabras muy prudentes, muy ajustadas y muy propias. Y además él reconoció que tantas veces la Iglesia, en este caso los obispos, pues habían trabajado también con distintas generaciones de dirigentes del Partido Socialista en esta labor, claro, porque han gobernado durante muchos años España, ¿no? Entonces esto es una cosa que vemos todos con mucha preocupación y también a mí me ha gustado, no es porque sea mi arzobispo, me ha gustado que diga mi arzobispo que hay que rezar por ello, claro que hay que rezar por ello, no está de más que nuestras eucaristías recemos por España y que encontremos pronto la solución a una situación de inestabilidad, que además no lo decían también el otro día el presidente de Cáritas cuando presentaba,
sí, ahora hablaremos de ello, claro.
Hablaremos uh-huh. después, no beneficia a nadie y menos a los que menos tienen, porque los presupuestos no están hechos, las partidas no están realizadas, partidas que pueden salir desde distintos gobiernos municipales, autonómicos, nacionales, incluso desde la agudización de la situación de los menos favorecidos.
Antonio,
pues realmente, pues para salir de esta coyuntura política tenemos que poner un empeño porque haya diálogo, ¿no? Y a veces el diálogo implica discutir. Recuerdo que en un foro que hubo hace unos cuantos meses en el que pude escuchar al filósofo Fernando Savater, decía que etimológicamente la palabra discutir viene de ir a la raíz. Entonces es curioso, ¿no? Porque qué bonito sería que todos fuésemos capaces de encontrar esas raíces y para sacarlas fuera tiráramos entre todos, ¿no? Construyendo algo nuevo desde la comunión, ¿no? Desde buscando el bien común. Sin embargo, eso nos cuesta mucho. Ahora bien, los cristianos tenemos que estar llamados a ser cauces de encuentro, ¿no? Porque la palabra diálogo para un cristiano no es algo que lo cogemos porque sí. También emana de la propia fe. La fe es un encuentro con Dios, que implica un diálogo primero con Él, de saber escucharlo, y luego un diálogo con el hermano, un encuentro con el hermano que nos tiene que ayudar a construir juntos. Y si eso lo vivimos, seremos capaces también de generar esas causas de encuentro en la sociedad de hoy, ¿no?
Vamos a recordar esas palabras.
Si me permites, Antonio, desde luego que la discusión, como nos la planteaba Fernando Savater, el diálogo, pues son muy ricos y son muy interesantes en la construcción política. Ojalá se diesen de forma constante, ¿no? Lo que ocurre es que yo veo que las posturas, y es a lo que yo pienso que a lo que hay que rezar, no hay que rezar que determinada persona se encargue del gobierno, ¿no? O determinado partido, lo que hay que rezar es que las posturas no estén tan radicalizadas. Yo veo las posturas en las intervenciones de la gente de la calle, a través de las redes sociales, demasiado radicalizadas. Uh-huh. No somos capaces de... Rápidamente estamos sacando temas para echárnoslo a la cara, ¿no? Y esto también pasa en los partidos políticos. A mí ni me gustan los noes ni los síes de forma radical. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ser la base, muy bien lo que has dicho tú, pero tenemos que... Bueno, pues a ver si estas posturas se suavizan, no son tan radicales.
Sí, yo creo que como dice bien Javier y Antonio, o sea, la Iglesia está muy acertada al pedir el diálogo, altura de miras y trabajo por el bien común. Y no es una tarea solo para los políticos, sino también una tarea para nosotros como ciudadanos y como cristianos.
Pues ahí queda, lo hemos comentado una vez más, porque estas declaraciones las hemos escuchado tanto del cardenal Blázquez como del secretario general en otras ocasiones, porque llevamos ya 9 meses y vamos camino del año sin gobierno, y claro, la postura pues ahí está, pero las palabras hay que repetirlas y dejarlas claras una y otra vez. Bien,
Esto es un embarazo de elefante.
Sí, sí, está claro, va para largo. Esperemos que vaya para corto, ojalá. Vamos a hablar también de la memoria de Cáritas que presentaba Cáritas, esta organización de la Iglesia, su memoria de actividades del año 2015, con datos, por un lado, positivos, pero por otro lado, pues muy, muy preocupantes. Por un lado, porque bajan las demandas de ayuda, es decir, el número de personas que han pedido ayuda a Cáritas no es que haya bajado, o sea, realmente ha bajado de 4.300.000 a 4 millones, solamente 300.000 peticiones de ayuda, pero lo que sí que constata también es que ha aumentado la petición de esas ayudas. Los que necesitan ayuda necesitan más ayuda. Vamos a escuchar cómo lo explicaba el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.
Las ayudas en términos de ayuda económica o en bienes que cada hogar ha recibido ha sido un 22% mayor que el año anterior, con lo que significa que las familias cada vez están sufriendo más el rigor y la intensidad de la pobreza. Es verdad que se ha reducido el número ligeramente de personas en pobreza, pero las personas que están bajo el umbral de la pobreza, las personas que sufren la exclusión, lo hacen de una forma mucho más intensa. Más allá de crisis, más allá de ruptura, más allá de votos, más allá de intenciones, lo que tendría que estar en primer plano es la dignidad de las personas más empobrecidas.
Antonio, la fractura social ahí está, porque Cáritas es la que lo sigue denunciando, porque parece que estamos ya como que todo funciona, todo va bien y el paro sigue estando en el 20%, estas demandas que tiene Cáritas están ahí y el trabajo junto a esas personas hay que continuarlo y está día a día con esos 84.000 voluntarios.
Así es, y hay que seguir esforzándonos porque realmente seamos testimonios de la caridad, ¿no? Aquí sí que es importante que asumamos que Cáritas somos todos, ¿no? Que luego la Iglesia se dota de lo que es Cáritas en sí para que realmente esa dimensión intrínseca a la fe pues no se pierda en todos nosotros, ¿no? Y es bueno que desde la Cáritas Nacional, las Cáritas Diocesanas y las Cáritas Parroquiales se nos recuerde constantemente que hay mucho, mucho que hacer y que no podemos bajar los brazos.
Ahí están también las cifras, Laura, 328 millones invertidos. Hay que recordar, cifras importantes, que el 72% de esas aportaciones son privadas, es decir, solamente una parte viene de ayudas por parte del Estado. Y yo me gusta destacar una vez más, lo he dicho ya, pero esos 84.000 voluntarios. Sí. Número de voluntarios que han crecido muchísimo con la crisis, ¿no?
Sí, yo creo que al final Cáritas también representa el mejor rostro de la sociedad española. ¿No? O sea, tenemos que reconocer que los españoles tenemos muchos defectos, pero también somos muy solidarios, ¿no? Y Cáritas, en el fondo, no deja de reflejar esa parte de la sociedad que es solidaria, que se vuelca, y las cifras están allí, no hacen más que crecer las aportaciones privadas, los voluntarios, la gente que quiere ayudar, y sobre todo en la parte privada, ¿no? Entonces, como decía Faustino, entonces, yo creo que Cáritas, en el fondo, es el reflejo de un buen hacer, ¿no? A veces pensamos que es una especie como de multinacional de la caridad y en el fondo funciona porque está metida en el medio de la gente, ¿no? Son esas parroquias en los barrios con la gente que van a pedir ayuda, pero que forman parte de la realidad de esas familias, no en un momento coyuntural de su vida donde las cosas pueden ir mal, sino que les acompañan todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Y eso es un ejemplo que nos tiene que animar para seguir apoyando a esta institución de la Iglesia, que bueno, de la cual yo personalmente estoy muy orgullosa.
Es para estarlo y sobre todo también, Javier, por todas esas horas y millones de horas que dedica tanta gente de forma voluntaria, altruista, pues en sus pequeñas parroquias, en sus pequeñas iglesias, pues ayudar a la gente que tiene más cercana. Yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no?
Pues sí, ese 72%, como tú bien decías, de ingresos que proceden de aportaciones privadas no están esperando los presupuestos de ninguna administración y por otra parte pues todos esos voluntarios yo creo que hemos descubierto, entre comillas, descubierto a la importancia de esta organización dentro de la Iglesia en esta crisis, ¿no? Yo creo que es el gran tesoro de la Iglesia, precisamente toda la labor que ha realizado Cáritas, y a mí me ha dolido especialmente cuando desde ámbitos políticos se ha hablado siempre del papel de la Iglesia, olvidando precisamente uno de sus grandes tesoros, que es Cáritas. Fíjate, muy rápidamente, además de ser un ejemplo de buena gestión del dinero recibido, porque uh-huh. es muy poco el dinero que destina a gastos de gestión y de administración, buena parte de todas esas misiones que tiene Cáritas pues están en acogida y en asistencia, en empleo y en economía social, en dedicación a los mayores, en las personas sin hogar, en cooperación internacional, es decir, no solamente la pobreza que nos pilla más cerca, sino también la más alejada, en la atención a la familia, en la atención a la infancia, en la atención a esta falta de vivienda. Es decir, Cáritas está absolutamente en todo y sin distinguir procedencias también religiosas. ¿Cuántas veces, lo hemos comentado alguna vez aquí en estas tertulias, he pasado por delante de determinadas caritas parroquiales y en esas colas había muchas personas, pues probablemente de religión musulmana, que estaban esperando la ayuda de las caritas parroquiales? Es decir, sin mirar quién llama a la puerta. Yo creo que ese es el gran tesoro que tenemos los cristianos y lo que tenemos los católicos en la Iglesia.
Yo quiero recalcar que es un error pensar que la fe es un bien privado, porque la fe tiene sentido porque nos lleva al amor, ¿no? Y eso es entrega y compromiso hacia los demás. especialmente por los que lo necesitan, ¿no? Y eso nos lleva a construir una sociedad más justa, solidaria y fraternal. Digo todo esto porque si quiero sacar a colación un problema que está habiendo en mi parroquia de Málaga, que la parroquia necesita una ampliación porque Málaga ha crecido por aquella zona y hacen falta salones parroquiales, pero son salones parroquiales para prestar un servicio al barrio, ¿no? Sin embargo, eso se está poniendo en entredicho. Hay partidos políticos que no ven bien que se amplíe la parroquia por un canje que se va a hacer con unas pistas deportivas, que no quiere decir que se vayan a quitar, sino que simplemente se van a trasladar a otro lugar, ¿no? Pero, en el fondo, es muy importante que no nos sigamos nosotros acomplejando y que no digamos públicamente lo que es nuestra fe. Porque muchas veces se tiende a pensar que lo que hace una parroquia es adoctrinar a la gente, y ni mucho menos. La fe nos hace libres, nos hace mejores personas y personas que estamos comprometidas para una labor social a través de nuestro trabajo, de nuestra implicación en el barrio, y Cáritas es un gran ejemplo para eso, ¿no? Así que es muy importante que también nosotros lo digamos públicamente, ¿no? Yo animo a todos mis compañeros, a todos los feligreses de la parroquia de El Salvador, a que lo hagan y mandarles pues todo el apoyo para que realmente se vea, ¿no?, en el barrio la gran labor que se ha hecho siempre en la parroquia, ¿no?
Pues ahí queda un ejemplo práctico de lo que se hace, y muchas veces se dificulta desde instancias políticas o desde instancias sociales para poder continuar esa labor, ese trabajo caritativo a pie de obra en esas parroquias que necesitan, pues eso, ampliar, como tú dices, sus salones para tener sitio donde realizar su tarea. Vamos a continuar avanzando en nuestro programa con una previsión importante, y es que el próximo domingo, 2 de octubre, por la tarde, comienza la Congregación General de los Jesuitas. Es ya la número 36 desde su fundación en 1540. Fue convocada el pasado 9 de diciembre de 2014 por el padre Adolfo Nicolás, español, que anunció en ese momento su renuncia y que convocó la congregación para elegir al nuevo sucesor, a su sucesor. Y esta congregación, un momento importante en la Compañía de Jesús, comienza, como digo, el domingo. Hay dos, normalmente el superior general no renunciaba, pero ya hubo dos antecedentes, que fueron el padre Pedro Arrupe en 1983 y Peter Hans Kolbenbach en el 2008. Por lo tanto, comienza el relevo. No solamente se celebra esta reunión para ese relevo, sino aprovechan ya, obviamente, los jesuitas para tratar otros muchos temas de los que vamos a hablar y a conocer un poco más con uno de los españoles, de los nueve españoles que va a participar como elector, como delegado para la tercera edad. El jesuita Cipriano Díaz Marcos, con el que ya hablamos aquí en la Linterna de la Iglesia. Buenas noches, bienvenido, Cipriano.
Buenas noches, Faustino. Muchísimas gracias por la invitación y por haceros eco también de este acontecimiento de la Compañía de Jesús.
Hablamos con el padre Cipriano porque puede hablar hoy, pero sabemos que a partir del domingo no estarán disponibles para los medios, o sea que aprovechamos para que nos cuente un poquito cómo se ha preparado esta congregación, qué es lo que significa para los jesuitas este momento.
Pues es un momento importante, primero por la significación que tiene siempre una congregación, que no se convoca cualquier día, sino, ni cualquier año, ni de forma regular, sino en periodos distanciados de tiempo, siempre que surge un episodio como el de ahora, ante una renuncia del general, la invitación también a sustituirlo y también a entrar pues en algunos temas que nos competen de Iglesia, de realidad del mundo, algunas cuestiones también de tipo interno que hemos de debatir. Entonces es un momento importante para adquirir una mirada también universal y desde ahí pues decir qué podemos hacer como Compañía de Jesús en la Iglesia y en el mundo que nos toca vivir.
¿Qué es el trabajo? ¿Cuál es lo que tiene que hacer usted como elector?
Pues vamos a ver, en primer lugar, como elector, elegir bien a un general, porque la congregación, esta congregación en concreto, la congregación número 36, se convoca para eso precisamente, para elegir un general que pues lidere una institución universal como la nuestra, tan internacional, en un tiempo también de dificultades, en un tiempo de retos, en un tiempo también de oportunidades. O sea que fundamentalmente a lo que vamos, y ese es el nombre que se nos da, somos electores, electores de un nuevo general para la Compañía de Jesús.
Hay un especialista aquí en la Compañía de Jesús, Javier Burrieza, que está en Valladolid y que seguro que tiene algo especial que preguntarle. Javier. Sí.
Yo primeramente pues enviarle un saludo muy muy grande al padre Cipriano.
Sí, hola Javier.
Una gran amistad.
Exactamente, sí, sí.
Y te echamos de menos, muy de menos en Valladolid. Ha sido superior de la residencia aquí en Valladolid. Ajá. Nada, yo además de... ¿Vais a ser 9 españoles los que estáis en la congregación general?
Sí, vamos a ser 9 españoles, o sea, 6 elegidos en congregación provincial para ser electores en la congregación general, el padre provincial que va por cargo y 2 también que van por oficio que ya trabajan en la Curia General de Roma. Uno es el secretario general, Ina Echarte, y el otro es el asistente regional para el sur de Europa, que es Joaquín Barrero. En total somos 9. Hay otros 2 jesuitas españoles que participarán también en la congregación general, pero que representan a otras provincias, en concreto a Brasil y a Centroamérica, porque llevan muchísimos años ya insertos en aquellas provincias y representarán a, respectivamente a sus provincias, por supuesto, y a sus compañeros de aquellas provincias, sí.
Esa segunda misión que tiene la Congregación General desde siempre, desde el siglo XVI, además de elegir al nuevo general, ha habido también algunas congregaciones que no lo han tenido que hacer, pero en sí. Esta sí, ha sido tratar esos asuntos de la vida y de la misión de la compañía en la Iglesia y en el mundo de hoy, en la Iglesia sí. Y en el mundo, y además con un papa jesuita por primera vez en la historia. ¿Cuál es, por dónde va la compañía de Jesús? ¿Cuáles son las prioridades de la compañía de Jesús hoy en la Iglesia y en el mundo?
Bueno, pues es una pregunta interesante. Yo creo que la compañía como institución de Iglesia y sus congregaciones se ven muy afectadas también por el contexto eclesial general. Hay acontecimientos recientes en la Iglesia que pueden marcar también nuestra congregación ahora. Por ejemplo, el Sínodo de la Familia. Decía Adolfo Nicolás en una entrevista que el Papa ha optado por avanzar con el resto de obispos hacia una voluntad de ir juntos. Bueno, pues nosotros en ese camino también de apertura a la familia nos parece que es un gran tema que, al que no podemos estar ajenos. También el jubileo de la misericordia es una forma de actualizar el impulso y la implantación del Concilio Vaticano II en su 50 aniversario y que nos permite también como ir a lo esencial de la Iglesia y ponernos a ese servicio. La importantísima encíclica también sobre el medio ambiente, Laudato Si, publicada en 2015, pues es una voz profética que ha resonado con mucha fuerza en el mundo y que también nos coloca a nosotros que intentamos colocarnos también como apasionados, como una institución apasionada por el bien común, pues detrás de esa gran prioridad política, social y apostólica que supone para nuestro tiempo. Y bueno, no digamos ya todo lo que el Papa ha insistido en torno a refugiados, migrantes, desplazados. Bueno, por ahí van un poco los grandes, como los grandes temas que como institución de Iglesia queremos también ponernos al servicio de la misma, ¿no?
Padre Cipriano, le pregunta aquí Laura Daniele, mi compañera. Adelante.
Buenas noches, Cipriano.
Buenas noches.
Yo le quería preguntar que para usted, ¿qué características debería reunir este nuevo propósito general de la Compañía de Jesús?
es una de las preguntas clave, claro, porque el objetivo fundamental es elegir bien y elegir un perfil, un jesuita con un perfil para este tiempo y para las necesidades un poco de las que hablaba hace un momento. Bueno, ya en las constituciones, San Ignacio nos decía que tenía que ser un hombre profundamente espiritual y que mostrara una gran amistad con Dios en la oración y también en la acción y en las relaciones humanas, ¿no? Bueno, yo diría, traduciéndolo también a nuestro tiempo y para nuestra gente, para que se entienda un poco mejor, bueno, pues que sea un buen jesuita, una persona que nos dirija con su ejemplo, que tenga esas virtudes tanto de mente como de corazón, que sea una persona profunda, una persona audaz, con fantasía, con valentía, como ha dicho también nuestro general, ahora nuestro el padre Adolfo Nicolás. Pero yo diría que además de esto, de hombre sabio, compasivo, humilde, que sea un hombre incompleto, en el sentido que necesite de los demás, que necesite también consultar a otros, que necesite que su gobierno sea un gobierno también corporativo, que sea de equipo. Yo creo que esto es muy importante. No podemos pensar en un general que lo abarque todo, que lo sepa todo, que no necesite a nadie, sino precisamente que sea un hombre muy acostumbrado a la consulta.
Sí, perdón la interrupción. Cipriano, quería preguntar qué significado tiene, porque eso sí que es especial. Primera vez en la historia se elige un nuevo superior general de los jesuitas con un papa jesuita y con un cuarto voto de los jesuitas. ¿Qué significa esto?
Bueno, en principio, para nosotros el papado que coincida en este momento con un jesuita, pues primero nos llena de alegría, pero en principio no significaría nada, porque digo, no significaría nada especial. Nosotros seguimos vinculados con este papa que ahora resulta que es jesuita, pero en una obediencia que sería igualmente debida si fuera de otra manera. Es decir, el papa sigue siendo el papa y está por encima de cualquier disciplina de institución. Pero bueno, este papa ha supuesto que el foco se dirija mucho a la compañía, que mucha gente que nos desconocía, nos ha mirado gracias a él. También se ha servido de algunos jesuitas, quizá por el conocimiento que tenía de ellos o que ha conseguido con su trato. Como se puede suponer, desde el principio hemos querido que la coincidencia del papa con el que sea jesuita no significara un trato especial para la compañía. La realidad ha sido que el papa no ha tenido reparo en tratar con nosotros como compañeros, pero desde luego el papa está muy por encima de nosotros, es un gobierno y un liderazgo universal por encima de cualquier institución, ¿no?
Bueno,
nosotros sí que estamos contentísimos con él y por supuesto esa mirada ignaciana de su papado pues la sentimos como una bendición.
Muy cerca, por supuesto. Padre Cipriano, pues sabemos que mañana a primera hora emprende viaje hacia Roma para comenzar su participación como elector en esa Congregación General de los Jesuitas. Le agradecemos especialmente que nos haya atendido y buen trabajo y buena elección. Esperamos las noticias desde aquí.
Muchísimas gracias, Faustino. Muchísimas gracias también. Un saludo para Javier, especialmente a quien conozco. Y a Laura también.
Muchas gracias.
Muchas
adiós,
gracias.
Buenas noches. Gracias.
Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en la Linterna de la Iglesia, en COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto muerto. Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Bricor tenemos la Bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de todas tus compras.
Sí, de todas las que superen los 10 euros.
Bricolaje, decoración, jardín, llévate todo lo que necesites.
Este viernes, sábado y domingo, en nuestros centros te devolvemos el importe de todas tus compras en Bricocheques.
Que podrás descontar en compras superiores a 60 euros del 3 al 31 de octubre.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Consulta nuestras direcciones y horarios de apertura en bricor.es.
El equipo Repsol vuelve al cole.
¿Quieres que Mar Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
25.283, serie 128.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A partir del 1 de octubre descubre una gran promoción de una selección de vinos españoles.
Esta es la tierra, tierra de vinos, exclusivo en Lidl.
No corras en la piscina, que te vas a resbalar. Suelta las tijeras, que te vas a cortar. No te metas eso en la boca, que te puedes ahogar.
Abróchame bien la silla del coche, que me puedo matar.
Si no utilizamos correctamente los sistemas de retención infantil, podemos hacer a los niños mucho más daño del que se pueden hacer ellos mismos jugando. Un uso correcto ayuda a reducir hasta un 75% las lesiones en caso de accidente. ¿Qué más necesitas oír? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
A las 11 de la noche y 11 minutos, justamente, estamos aquí en la linterna de la iglesia con Antonio Muñoz Varo, con Laura Daniele y con Javier Burrieza, comentando los temas de esta semana, entre los que destaca también especialmente, vamos a recordar, aunque sea brevemente, también las palabras del cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que participó en la firma de los acuerdos del gobierno y la guerrilla de las FARC en Colombia. Hubo una celebración previa, una celebración en la que participó el cardenal Parolin y en la que dijo unas palabras, una pequeña intervención ante la tumba precisamente de San Pedro Claver, no por casualidad, donde recordó que estamos ante un proceso que requiere sobre todo la colaboración de todos los colombianos, animó o recordó los ánimos que ha llevado el Papa en múltiples ocasiones para que este proceso llegara a buen fin y pidió pues sobre todo eso, una vez más, trabajar por las personas y por su dignidad, que yo creo que es algo fundamental. Javier, no sé si has podido ver este discurso, pero a mí me ha gustado cuando cogió para hablar de esa verdad, de esa justicia, de esa paz, comenzó con las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los colombianos pobres de espíritu, bienaventurados los colombianos mansos, bienaventurados los colombianos que lloran, en fin, un poco recordando esa importancia de prestar atención a la persona. Javier, ¿estás ahí? Hemos perdido la conexión. Bueno, ahora recuperamos la conexión ahora con Javier. Mientras tanto podemos seguir comentando la importancia que tiene este caso, el apoyo desde fuera, porque la Iglesia obviamente no ha intervenido como mediadora, pero sí que ha apoyado siempre que ha podido y siempre que se le ha pedido, como en otros casos que hemos comentado aquí también, como el caso de Venezuela. Si se le pide, ahí está, dispuesta como siempre, pero no va a intervenir si no se lo piden.
Sí, yo creo que la mayor aportación que tiene la Iglesia a estos procesos tan complejos, ¿no?, es el perdón, ¿no? O sea, creo que el éxito de este acuerdo de paz va a medirse en la capacidad que tengan los colombianos de perdonar, ¿no?, de perdonar tantos años de violencia, con 260.000 muertos, ¿no?, y tantas personas desplazadas, ¿no? Ahí yo creo que va a radicar el éxito de ese acuerdo, porque sobre el papel siempre dicen que lo aguanta todo, ¿no?, pero hasta dónde somos capaces de perdonar el daño que nos han hecho, ¿no? Y eso es muy cristiano, ¿no? Y yo creo que ahí el cardenal Parolin estuvo muy acertado, ¿no?, en decir que esta paz se construye sobre la dignidad de quienes sufren y centrar sobre todo todo este proceso en las personas, creo yo, ¿no?, desde mi punto de vista.
Yo quisiera destacar que realmente estamos ante el final de una etapa, pero también ante el inicio de un proceso complejo, ¿no?, todavía abierto y de cambio, que requiere el aporte y el respeto de mucha gente y que los colombianos realmente pues pongan bases de futuro sólidas y basarse en lo que es la bienaventuranza, en el saber escuchar, en el saber comprender, en reconocer la razón y el valor del otro. Al final, el poner pues argumentos que ponemos los cristianos cuando vivimos con plenitud nuestra fe, pues es fundamental, ¿no?
Javier, ¿estás ya ahí, no?
Sí, es que me había quedado en Roma con la congregación.
En Roma, con los amigos, con Cipriano, ¿no? Claro. Estábamos hablando de, bueno, pues, de Colombia y del cardenal Parolin y esas sí. palabras preciosas que dijo ante la tumba de San Pedro Claver.
Claro, no es una casualidad esto de San Pedro Claver, que fue un gran jesuita que trabajó precisamente en Cartagena de Indias, ¿no? Y el cardenal hablaba de la dignidad de tantos seres humanos y yo creo que la dignidad, que no es mercancía, como le pasaba a San Pedro Claver cuando trabajaba entre los esclavos, pues es la base para la construcción de todo este proceso histórico al que se enfrenta Colombia, ¿no? Hacia la mitad de su homilía decía el cardenal, dice que el método más seguro para comenzar un futuro mejor es reconstruir la dignidad de quien sufre. Y para hacer esto es necesario acercarse a él sin restricciones de tiempo hasta el punto de identificarse con él. Esto que puede ser aplicable a lo individual también es a lo colectivo y en este caso pues a un ambiente de guerra civil como el que ha vivido Colombia. Y como hemos reconocido aquí en tantas ocasiones, pues desde luego la Iglesia va a tener un papel muy importante también en colaborar a conducir todo este proceso.
Por cierto, que hoy es noticia de esta misma jornada, ahora hablaremos del viaje del Papa, que ha confirmado que no va a ir a Argentina ni va a ir a Colombia este año. Eso sí que es noticia de hoy mismo. Se ha confirmado, el Papa mismo lo ha dicho, que no va a poder viajar por un videomensaje que ha enviado a los argentinos este mediodía, en el que ha dicho que no viajará, que puede esperar a Argentina por él. Pero antes de hablar del viaje del Papa, queremos recordar otro encuentro importante que ha habido, en este caso, de obispos y responsables de pastoral de las migraciones, en este caso de las conferencias episcopales de Europa. Ha sido aquí en Madrid el lunes y martes y ha terminado con un comunicado en el que han hecho una invitación a redescubrir el don de la hospitalidad. Antes de comentar un poco el contenido del comunicado final, si os parece, vamos a escuchar las palabras que dijo aquí en COPE uno de los participantes en este encuentro, un compañero al que ya hemos entrevistado en otra ocasión aquí en La Linterna, que es el secretario general de Cáritas Europa, que es Jorge Nuño.
La integración tiene muchos elementos, pero como sociedades de acogida, lo que no podemos esperar es estar de brazos cruzados y decir, a ver, que los que vengan que cumplan, que aprendan el idioma, que encuentren un trabajo, que tal, que cual, que se adapten a las reglas y normas de aquí. Eso es difícil porque eso es una actitud pasiva, sería una actitud pasiva por la sociedad acogida. Y las personas que ya vienen con un estrés, con un bagaje de sufrimiento, de haberlo perdido todo, de haber abandonado, de repente no se encuentran con el apoyo necesario. La mejor forma, y eso es lo que se ha visto en este encuentro con las experiencias de distintos países, es cuando se ponen a trabajar juntos los distintos grupos.
Bien, esas eran las palabras de Jorge Nuño, que hablaba un poquito de el espíritu de este encuentro y de lo que la Iglesia quiere seguir haciendo en este campo de los migrantes y de los refugiados, del que hemos hablado aquí un día sí y otro también, porque realmente es actualidad todas las semanas.
Se destacaba realmente que la integración no solo atañe a un sector particular de la sociedad civil o de instituciones de la Iglesia, sino que es algo que implica a toda la sociedad, ¿no? Porque la persona necesita un trabajo, la casa, como se decía, pero también un apoyo por parte de la familia, un apoyo espiritual, realmente velar porque la integración sea efectiva y afectiva, ¿no? Y eso nos implica realmente que seamos responsables ante esta problemática y que seamos capaces de acoger con mayúsculas, ¿no? Dando espacio a la diversidad y con lo que la diversidad plantea, ¿no? Como retos, ¿no?
La importancia también, Laura, de la educación. Yo creo que la educación para el diálogo y para el encuentro y no tener miedo a decir, bueno, a acoger al emigrante como es, como la persona que es y con su dignidad, pero no huir un poco de esos estereotipos que tenemos todos, ¿no? De que el que viene de fuera ya viene a ocuparnos un terreno, a quedarse con nuestro trabajo.
Aparte, bueno, yo como inmigrante, ¿no?, que soy, yo creo que España es una escuela de integración, ¿no? Yo creo que este país ha sido un país de migrantes, pero también ha sido un país que ha recibido a muchísima gente y la ha integrado en sus casas y en sus familias sin ningún problema. El problema está en Europa, ¿no? Yo creo que al final nos dejamos llevar por unas políticas que nos hacen ir en contra de nuestra propia identidad, ¿no? Y de nuestra propia historia. Yo no tengo ninguna duda que España es capaz de acoger con los brazos abiertos a los inmigrantes y ofrecerles una casa como les ha ofrecido durante todos estos años de muy buena bonanza económica, ¿no? No es que no tengo ninguna duda de su capacidad para hacerlo, y de los españoles menos.
Bien, pues es en el caso de España, pero por extensión a todos los que han participado en este encuentro de toda Europa, que también pues en unos sitios, como hemos visto y estamos viendo, hay precisamente no buena acogida a los refugiados que llegan de lugares tan terribles como Siria. Vamos a avanzar porque tenemos ya poco tiempo, pero queremos escuchar la crónica de última hora que nos envía la enviada especial de la cadena COPE al viaje del Papa Francisco a Georgia y Azerbaiyán. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Concluye una jornada marcada por dos citas de importancia. El encuentro con el patriarca ortodoxo de Georgia, calificado por el propio Elías II como histórico, y la oración en común por la paz en la lengua de Jesús, el arameo, junto a la comunidad asirio-caldea que vive una brutal persecución en Irak. En este encuentro estaban presentes 13 obispos llegados desde Erbil, donde acaban de celebrar su sínodo. Después, rodeado de varias decenas de fieles, Francisco liberó una paloma como símbolo de paz. Previamente, en su discurso ante las autoridades georgianas, invitó al diálogo para evitar las controversias, muchas de ellas aún presentes en la región. Cualquier distinción de carácter étnico, lingüístico, político o religioso, en vez de ser usado como pretexto para transformar las divergencias en conflictos y los conflictos en interminables tragedias, puede y debe ser para todos fuente de enriquecimiento recíproco en favor del bien común. Mañana el Papa afronta su segunda jornada en Georgia, que arrancará con una misa a la que se espera que asistan varios miles de personas. Después tendrá un encuentro con sacerdotes religiosos y voluntarios que ayudan en un centro sanitario.
Muchas gracias, Eva. Seguiremos toda la información que nos envíes a través de los distintos servicios informativos aquí en la cadena COPE. Este viaje del Papa Francisco a Georgia hoy y mañana, y Azerbaiyán el domingo, donde los cristianos son una minoría y donde el Papa pues ha ido a llevar un mensaje pues de paz y de reconciliación y también de diálogo con los hermanos ortodoxos a esas tierras, Javier.
Es que fíjate que es que el Papa estuvo en
Armenia, efectivamente, sí.
Es decir, antes decías que ha dicho Argentina puede esperar. Este pastor que es pastor de todos, ¿no? Pues evidentemente sabe dónde están las urgencias y entonces fijaos que ha vuelto casi al mismo lugar. En Georgia yo leía que había un 2% de católicos y creo que un 0,0 algo, 1 o 2 o 3 en Azerbaiyán. A mí me ha impresionado mucho la actitud también del patriarca de la Iglesia de Georgia. Ha sido una actitud valiente porque este hombre que está muy enfermo, lo hemos podido ver en las imágenes, que le costaba andar, pues ha ido a recibir al Papa al aeropuerto, y este hombre tuvo problemas hace tiempo cuando desarrolló una política más ecuménica hacia la Iglesia Católica y parte de la Iglesia Ortodoxa de Georgia se le echó encima. Y incluso hoy ha habido algunas pequeñas protestas, pero se le echó encima. Es un hombre valiente en este sentido en el ecumenismo,
Y es importante también la asistencia a este encuentro a Georgia de los obispos caldeos que se han acercado desde la vecina Irak pues para participar y para acercarse a transmitirle al Papa sus problemas, sus preocupaciones, precisamente pues en su tierra, cerca de donde ellos se encuentran. Yo creo que es un momento especial, sobre todo el que nos ha contado Eva durante toda la jornada, el que ha vivido el Papa en ese encuentro con una iglesia que de alguna manera estaba alejada, pero que el Papa, pues ha habido un abrazo con el patriarca Elías, pues que ha sido bastante significativo, nos lo contaban hoy. Yo creo que es son pasos pequeños que se van dando en estos viajes del Papa, que la otra vez no se pudo completar Armenia, Georgia y Azerbaiyán por el conflicto de Nagorno-Karabaj, porque entre ellos están enfrentados, y ahora pues llega este momento que el Papa lo ha dividido en dos viajes, pero que ha conseguido ir a los dos lados del conflicto.
Nuestro corresponsal de ABC, Juan Vicente Bock, comentaba hoy en su crónica que el Papa desarrolla este ecumenismo de la amistad, ¿no? y que lo realiza con tantos gestos, ¿no? Porque ayudaba al patriarca ortodoxo de Georgia con el bastón, porque es un señor de 83 uh-huh. años, sí, sí. ¿no? A desplazarse, ¿no? Entonces, bueno, que no deja de ser admirable este empeño del Papa por ir a las periferias geográficas existenciales y estar donde a lo mejor otro no hubiera ido nunca, ¿no?
Sí, porque dice, no puedo ir a Argentina, pero aquí sí que quiero ir, porque aquí hay cosas que hacer, ¿no? Antonio.
Lo bonito de este Papa es cómo conjuga esas dos dimensiones, ¿no? De la persona. Por un lado, él con su propio testimonio cercano es un ejemplo para todos, pero no se queda en que todos y cada uno de nosotros podamos ser y debamos ser constructores de paz en lo limitado que podemos hacer, sino en lo institucional, en lo que es hablar de una organización a otra, de un país a otro, de una religión a otra, cómo él mueve lo que puede para que realmente se busquen encuentros también a nivel estructural, ¿no?
Pues seguiremos la información del viaje del Papa aquí con la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, mañana y pasado. Y recordamos que esta semana el padre Federico Lombardi ya no trabaja y hay sucesión al frente del aparato informativo de los viajes. Como presidente de la Fundación Ratzinger ha estado aquí en Madrid presentando los premios Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria. Y vamos a terminar ya, no tenemos tiempo nada más que para despedir a Javier Burrieza. De nuevo, gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, buenas noches.
Gracias y un saludo muy especial a los nuevos compañeros en esta tertulia.
Igualmente, aquí están Laura Daniele y Antonio Muñoz Varo, a quienes agradecemos también que hayan estado esta noche, esta primera noche con nosotros. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Nosotros volvemos la próxima semana, ya saben, el viernes a partir de las 10:30 aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.